GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo programa de GPS Internacional y el recorrido comenzará en Colombia, porque allí el presidente Iván Duque anunció un estatuto que permitiría agilizar el proceso para los migrantes venezolanos que están regularizados. Esta medida, que según dice el gobierno colombiano, busca facilitar el ingreso de ciudadanos venezolanos a ese territorio, obviamente implica polémica. Vamos a analizar qué significa esto para las relaciones entre el gobierno de Iván Duque y el de Nicolás Maduro, y de qué manera la situación del cambio de gobierno en los Estados Unidos de América puede influir en esta situación. Vamos a hablar con Javier Calderón, investigador colombiano. Por otro lado, hablaremos de la situación en la República Argentina por la llegada allí de las vacunas Sputnik, y fundamentalmente en el norte argentino. Es una zona limítrofe con algunos otros países de la región, por ejemplo, con Paraguay y con Bolivia. ¿Qué tanto influyen las medidas del gobierno de Alberto Fernández y la relación con los países vecinos que además tienen sintonías políticas diferentes? Lo vamos a analizar con Juan Pablo de María. Y les vamos a presentar África Americanos, una revisión y selección de imágenes históricas sobre la realidad de los afrodescendientes en la región. Esta es una muestra fotográfica que se puede ver en el Centro de Fotografía de Montevideo y estaremos conociendo detalles. Arrancamos así un nuevo programa de GPS Internacional. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que aprobó el presidente de Colombia, Iván Duque, no se corresponde con la política de su gobierno hacia el país vecino y sus ciudadanos, por lo que habría que ver qué hay realmente detrás de esto. Esto lo opinó nuestra agencia Sputnik, el politólogo Walter Ortiz. Vamos a explicar de qué se trata esto. Iván Duque anunció el lunes que el estatuto permitirá agilizar el proceso para aquellos migrantes que ya estén regularizados y va a establecer una hoja de ruta a los que se encuentran irregulares para que puedan contar con el acceso a los servicios del Estado. Duque le pidió a la comunidad internacional que se destinen más recursos para atender a los migrantes venezolanos que llegan a territorio colombiano. Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo ha acusado de robarse los recursos que han destinado las organizaciones internacionales para la atención de los migrantes en su país. Vamos a analizar este asunto, así como también la coyuntura política que está viviendo Colombia, con el investigador colombiano Javier Calderón, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Javier, gracias como siempre. ¿Cómo piensas que va a impactar esta medida en las ya complejas relaciones bilaterales que tienen Colombia y Venezuela?
Hola, Fabián, muchas gracias por tu invitación. Bueno, lo primero es que esta decisión del gobierno de Duque y de su expresión bastante publicitada en los últimos días tiene que ver con dos asuntos. El primero es parte del efecto Biden, diría yo. Yo creo que uno de los gobiernos que se acercó y que se comprometió más con la política de Donald Trump fue Colombia. De hecho, parte del performance o de la estrategia política de Duque había sido muy similar a la del expresidente norteamericano en relación con la migración. En noviembre pasado, diciembre, finales del año 2020, había anunciado que Colombia no iba a vacunar a los migrantes, efectivamente a los venezolanos, a las venezolanas, un asunto que causó mucha polémica, que cayó bien en los sectores de la ultraderecha y por supuesto que fue un poco rechazado por la oposición colombiana. Entonces, Duque viene torciendo, viene moviendo su política exterior ya a la nueva administración norteamericana. A mí me parece que ese es uno de los puntos centrales. Hay que recordar que Biden no ha hablado con Duque, algo que es inusual en los cambios de gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Colombia siempre se siente como uno de los socios privilegiados de los Estados Unidos en la región. Entonces, bueno, se empieza a sentir el cambio de rumbo. No está clara la estrategia de Biden respecto a Venezuela, aunque Colombia ha seguido insistiendo en que hay que ampliar la presión y pues se sabe también que Estados Unidos no ha dado marcha atrás, la administración Biden no ha dado marcha atrás sobre las sanciones. Entonces, todo indica que la estrategia es reforzar la idea humanitarista de la intervención sobre Venezuela y hacer un guiño hacia Biden planteando esta regularización de los migrantes venezolanos en el mismo tono en que Biden hizo lo propio en su país. Eso, por un lado, diría yo, el efecto Biden. Y hay otro efecto, más de la política interna, que es el efecto elecciones 2022. Hay un periodo bastante extraño en la política colombiana. Las elecciones son en marzo para Congreso y en mayo del 2022 para presidencia, pero ya empezó la campaña, ya está todo en campaña y Colombia es uno de los pocos países de Sudamérica, yo diría que hoy creo que el último país de Sudamérica que no ha iniciado la vacunación y eso le viene trayendo graves problemas mediáticos. Ayer salieron unas encuestas y el rechazo a la presidencia, que es casi del 70% de la población que no está conforme con cómo viene manejando todos los asuntos públicos. Y Venezuela siempre cae bien. Hablar mal de Venezuela, volver a poner en el centro de la polémica los asuntos fronterizos, los asuntos de Guaidó, de la oposición venezolana y, por supuesto, esto de los migrantes, pues siempre cae bien para desviar la atención. Colombia hoy tiene una de las más de 55 mil muertos, 2 millones de infectados con el virus y no tiene vacunas. Es una pésima gestión de la pandemia y entonces pone en el centro este asunto de los migrantes, que mi opinión es que es justo que les den este estatuto de migración, sobre todo porque sería una forma, si uno lo ve históricamente, de una acción recíproca del gobierno colombiano respecto de todo el trabajo que hizo el Estado venezolano durante la década de los 80, los 90, la década pasada, hasta hace muy poco. Venezuela era receptor de los desplazamientos forzados de los refugiados colombianos por el conflicto, igual que Ecuador, ¿no? Visto en varias publicaciones en algunos medios, ACNUR, digamos, felicita al gobierno colombiano y dice que no tiene precedentes esta decisión, pero creo que falla la verdad, porque Venezuela había generado un estatuto de nacionalización de colombianos en Venezuela, cerca de 3 millones y medio de colombianos, según el gobierno venezolano, pero también había otorgado refugio a cientos, a miles de colombianos que huyeron por todas esas fronteras porosas que tiene Colombia con Venezuela. También con Ecuador, en los peores años del conflicto armado colombiano, a finales del gobierno de Uribe, eran miles y miles de personas que huían de sus casas por las fronteras y Venezuela siempre los acogió, siempre los recibió, lo mismo que en Ecuador. Y termino esta parte diciendo que también es lo poco que puede hacer, lo mínimo que debe hacer el Estado colombiano y el gobierno de Duque, porque es uno de los promotores principales del bloqueo económico en contra de Venezuela, que está generando ese efecto de empobrecimiento de la población venezolana y es una de las causantes principales de la migración. Que ahí estamos ante un problema de disputa geopolítica y de disputa de correlación de fuerzas en el que el Estado colombiano promueve la crisis económica, promueve el bloqueo económico, eso afecta a unos migrantes y Colombia posa ante la comunidad internacional como una víctima de la situación que ocurre en Venezuela. Eso hay que revisarlo porque, en estricto sentido, la crisis más aguda que ha vivido la sociedad venezolana es producto pues, del bloqueo económico, además de otros problemas pues, de orden más de los precios del petróleo y del manejo macroeconómico, pero fundamentalmente esto.
Javier, quiero llevarte al tema, por supuesto, que nos domina en estos tiempos, que es la pandemia. Tú mencionabas el tema de la vacunación en Colombia. ¿Qué está pasando con el avance de la pandemia en ese país?
Bueno, como te decía, Fabián, la situación es bastante dramática porque se vino una segunda ola, como ocurrió en toda América Latina después de las festividades de fin de año. Durante las tres primeras semanas del año 2021, la ocupación de camas y la ocupación de unidades de cuidado intensivo llegó casi al 95% en las principales ciudades. No hay una atención para las familias, para las empresas, para las pymes. A diferencia de otros países, el gobierno de Colombia decidió no apoyar, por ejemplo, las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Sí, por supuesto, entregó cerca de 10% del Producto Interno Bruto en préstamos y en recursos a las entidades financieras para que le hicieran préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Eso, pues, lo que ha generado es desempleo, cierre de persianas, ¿no? Cierre de empresas, cierre de locales, cierre de pequeñas y medianas empresas. El turismo está completamente destruido, la hotelería. Y, pues, como la mayoría de la población trabajadora lo hace de forma informal, o sea, está en la informalidad, pues ha salido a buscar su sustento aún teniendo el riesgo, pues, de infección y de circulación del virus. Entonces, bueno, el gobierno colombiano ha tenido una política bastante desastrosa, trató de hacer un pseudo confinamiento, pero no le funcionó porque no iba acompañado de una política de subsidios, no ha atendido la idea de una renta básica. Bueno, está haciendo agua por todos lados y además, en medio de todas estas circunstancias, pues no entró en la búsqueda de vacunas, que ya sabemos que es un tema, por supuesto, de competencia internacional hoy, pero también algunos gobiernos, la mayoría de gobiernos de América Latina, hicieron acuerdos sensatos con Rusia, con el Instituto Gamaleya, con los chinos, con AstraZeneca, bueno, pero Colombia se centró en la vacuna Moderna y Pfizer, las más caras del mercado y las más acaparadas por el norte global, ¿no? Entonces, Colombia realmente, pues, apostó a, en ese marco de la geopolítica de las vacunas, apostó a las grandes farmacéuticas y perdió. Y generó, hoy está de vuelta, digamos, viniendo de vuelta, tratando de hacer un acuerdo con Rusia. Creo que ayer anunció el ministro de Salud que habían llegado a un acuerdo. Están tratando de llegar a un acuerdo con China. Pues están tratando de resolver este asunto, pero ya anuncian que la vacunación va a empezar el 20 de febrero. Sabemos que no va a ser posible, van a llegar pocas vacunas o ninguna en esa fecha y todo se va a ir aplazando a marzo y con ese ritmo de dificultades mundiales y las propias dificultades de la gestión de Duque con la pandemia, pues eso va a ser muy difícil, va a retrasar los calendarios. Eso lo que va a significar, eso se revierte en muertes, ¿no? En contagios, muertes y dificultades económicas para la población.
Javier, otro tema con el que regularmente hablamos cuando estamos en contacto contigo o con alguien de Colombia, tiene que ver con la situación de violencia permanente que vive el país, el continuo asesinato de líderes sociales, fundamentalmente en los sectores rurales. ¿Qué está pasando ahora y qué incidencia ha tenido el gobierno de Iván Duque al respecto?
Bueno, la situación sigue siendo muy, muy fuerte. El gobierno colombiano ya lo caracterizaba yo como muy cercano ideológicamente al trumpismo, ¿no? Y eso significa que es un Estado negacionista del conflicto, negacionista de la protección de los derechos humanos, y realmente está haciendo poco o nada para enfrentar esta situación. De hecho, al contrario, las alocuciones presidenciales, los mensajes que vienen desde el gobierno nacional son en contra del acuerdo de paz, en contra de los excombatientes que decidieron seguir y mantenerse en el acuerdo de paz, y eso, pues, genera odio desde el gobierno y facilita, promueve, genera un ambiente, un clima de violencia en los territorios que sigue, que se mantiene. Una violencia que es multifactorial, digamos, alguna producto del narcotráfico, como dicen ellos, pero principalmente es una violencia política orientada contra líderes sociales que están oponiéndose, por ejemplo, a la megaminería, que están pidiendo, por ejemplo, sustitución del cultivo de la coca por otros cultivos y que están exigiendo la reforma rural integral, pactada en los acuerdos de paz. Entonces, hoy sectores latifundistas, sectores políticos de poderes locales están promoviendo la violencia en contra de quienes quieren reclamar sus tierras. Recordemos que durante los años 90 y el gobierno de Uribe se robaron 9 millones de hectáreas de tierra, desplazaron 7 millones de personas de sus territorios, hubo una usurpación de territorios privados, eso que tanto le critican a los sectores socialistas, ¿no? Hice una expropiación de la propiedad privada masiva de cerca de 9 millones de hectáreas de tierra, que hoy están en manos de terratenientes, de multinacionales, de grandes mineras, y bueno, eso genera un conflicto, hay un conflicto territorial por el modelo económico extractivista que promueve un campo sin campesinos, sin indígenas, sin afrodescendientes, y pues eso se expresa en todas las muertes. Este año ya se han cometido 30 masacres, casi que una masacre diaria en varios puntos del territorio nacional, y el gobierno lo que dice es que están haciendo esfuerzos, que están generando comités, pero bueno, eso en lo concreto no está sirviendo para detener esta sangría, esta masacre. Ahora, recordemos también que el gobierno colombiano, que el Estado colombiano tiene el ejército más grande de la región, porcentualmente, ¿no? Es un ejército más grande que el de Brasil, porcentualmente, es un ejército más grande que el de Venezuela, que el de Ecuador, que el de Argentina, que el de todos los países de la región, y aún así no está logrando o no estaría logrando el control efectivo de la fuerza, ¿no? Y eso valdría la pena ponerlo en tela de juicio. Seguramente hay sectores de las fuerzas militares comprometidas con estas violaciones de derechos humanos, como lo vienen denunciando las ONG. Bueno, Human Rights Watch, que no es precisamente una ONG de izquierda, ayer sacó un informe diciendo que el gobierno colombiano no está haciendo nada para detener las violaciones de derechos humanos. Bueno, esta es la situación. El gobierno de Duque, yo lo caracterizo como un gobierno que quiere volver a los peores momentos de la guerra, porque es un gobierno que como eje de su política tiene el neoliberalismo y la seguridad, la guerra, como ejes de su propuesta económica y política para el país. No tienen otra narrativa, otro relato, y quieren llevar de vuelta al país a una guerra generalizada. Pero yo creo que cada vez son menos los colombianos y las colombianas que creen en esa política. Como te decía, el uribismo y Duque vienen disminuyendo su imagen positiva en las encuestas y viene creciendo la gente que quiere un cambio, que quiere una alternativa. Y de hecho, bueno, hoy se lanzó una coalición histórica de movimientos progresistas y izquierda que está llamando a una especie de frente amplio, de frente de todas las fuerzas progresistas y democráticas para llegar al gobierno el año entrante. Así que se está moviendo, ahí está todo muy movido, pero pues definitivamente el gobierno de Duque es desastroso en materia de derechos humanos, en materia económica y en materia de sanitaria.
Javier, para cerrar, hay novedades en América Latina con lo que está pasando en Ecuador, la posibilidad de que en segunda vuelta se confirme el triunfo de Andrés Arauz, y eso obviamente tiene impactos en la región. ¿Cómo te imaginas el vínculo con Colombia? Ya en su momento, entre Uribe y Correa hubo muchas fricciones. ¿Cómo te imaginas lo que pueda venir a partir de esto?
Yo lo que creo, Fabián, es que independientemente de los resultados del 11 de abril, las fuerzas democráticas de Ecuador ya ganaron. Yo creo que es un mensaje para toda la región. Ojalá, por supuesto, que el 11 de abril se concrete y llegue al gobierno Andrés Arauz, por supuesto. Eso no solamente seguiría cambiando el mapa político de la región andina, sino también de toda la región, de toda Sudamérica. Yo también aspiro que Colombia en el 2022 haga un giro político, de cambio político, y pues se creen otras condiciones más armónicas. Por lo pronto me parece que el gobierno colombiano viene y los sectores de la ultraderecha vienen atacando la candidatura de Andrés Arauz. Hace 2 semanas la revista Semana, que es propiedad de uno de los magnates colombianos de la familia Gilinski, pues le lanzó a Andrés Arauz una acusación temeraria que el ELN pues le estaba financiando la campaña, algo que realmente pues nos recuerda a los años del propio Uribe, donde vinculaba a presidentes y vinculaba a todo el mundo con las FARC, y atacaba otros territorios. Recordemos que Colombia hizo un ataque en territorio ecuatoriano en el año 2008, donde fue asesinado un dirigente guerrillero, pero también mexicanos, ecuatorianos fueron asesinados. Y bueno, esa es la política del uribismo, ¿no? No respetar las fronteras, no respetar la política interna. Entonces, se metieron en la campaña electoral de Ecuador para favorecer pues, a los sectores neoliberales. Y bueno, hay que prestar mucha atención. Yo espero que Andrés Arauz siga y que Andrés Arauz juegue un papel de disuasión para que Colombia empiece a cambiar su política exterior y quede un poco en minoría respecto de los sectores que quieren seguir atacando la autodeterminación de las naciones y de los pueblos.
Javier Calderón, gracias como siempre por tu análisis.
Bueno, gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El gobierno de Argentina terminó de repartir por las 24 jurisdicciones las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik contra el COVID-19 con la que se inició la campaña de vacunación el 29 de diciembre.
Hicimos frente a lo desconocido porque una pandemia es eso. Una pandemia es luchar contra un enemigo invisible que nunca sabe bien por dónde ataca y nunca sabe hasta dónde llega la ferocidad de cada ataque. Pero lo sobrellevamos. Lo sobrellamos y logramos contenerlo. Y logramos, como repito siempre, que ningún argentino se haya quedado sin atención en la salud. Y volvimos a poner en marcha la economía. Y ya el último trimestre del año que culminó, empezamos a notar una recuperación cierta, una recuperación clara. No nos alcanza a enfrentar una pandemia que se lleva la vida de la gente para entender que no podemos seguir con las mismas lógicas de siempre y que algo debemos cambiar. No nos alcanza. Yo tengo que cuidar, como decía en campaña Daniel cuando era candidato a presidente, tengo que cuidar la mesa de los argentinos. Que el precio del maíz crezca como creció, que crezca el precio de la carne como crece, porque China ahora importa carne de cualquier tipo, ya no solamente envasada. Importa carne con hueso, que el trigo suba, bienvenido sea, que la soja suba, bienvenido sea, la soja preocupa menos porque consumimos menos de soja, solo el 5% de la producción de soja es la que consumimos en Argentina. Y la verdad es que uno no quiere ejercer la espada del poder, lo que uno quiere creer es que vive en una sociedad que es capaz de contemplar la experiencia y es capaz de entender que no puede tropezarse una y otra vez con la misma piedra. No puede ser. A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras, no el debate. Me asustan las mentiras. Me asustan que impregnen mentiras en los argentinos. Yo no sé cómo pasó, pero hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora resulta que no sé cómo pasó, pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos. Yo no sé cómo pasó. Pero bueno, es el país que nos tocó en suerte. Igual yo creo que en este país somos muchos más la gente honesta, la gente ética, la gente decente, la gente de bien, la gente que quiere vivir en un país más igualitario. Somos muchos más. Vamos a ganarles a los otros.
La vacunación es voluntaria y profundamente federal, ha dicho el gobierno, por lo que el gobierno se ha encargado de que el medicamento esté repartido en todas las provincias argentinas. Esto lo informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Vamos a hablar de lo que pasa respecto al avance de la vacuna, del programa de vacunación en la República Argentina y fundamentalmente conocer qué pasa en las provincias del noroeste argentino. Estamos en contacto allí con el analista Juan Pablo de María, que amablemente, como siempre, nos cuenta asuntos que tienen que ver con la realidad política de esa zona de América Latina. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo analizas la situación política y social en las provincias del noroeste argentino y cómo ha impactado este comienzo de la vacunación?
Hola, Fabián. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Te saludo a vos y a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia. Respondiendo a tu pregunta, yendo al grano, bueno, en las provincias tanto del NOA, o sea, del noroeste argentino, como del NEA, el noreste argentino, la situación es, digamos, particular en cuanto que si partimos que son es la zona geográfica, digamos, dejando de lado la zona centro del país, más poblada, comparando con la zona sur del país, que es la zona menos poblada de toda la Argentina, en lo que es tanto el NOA, el noroeste, como el NEA, el nordeste. La situación se fue complicando con el paso del tiempo, no nos olvidemos que no se ha detenido la ola de contagios, en algunos casos seguida de muerte por COVID-19, pero con la llegada de la vacuna, digamos que así como arribaron las vacunas, también arribaron las esperanzas de muchos argentinos y argentinas, ya que justamente la vacuna es lo único que puede ponerle un freno a este virus, lo que no quiere decir que vaya a desaparecer, sino que puede ser controlado, ¿no? Aún así, tenemos que destacar que en la región, tanto NOA como NEA, a pesar de que se está vacunando la población, siguen habiendo contagios, y en algunos casos, contagios seguidos de muerte debido a la COVID-19. Entonces, ante eso creo que hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, muy cauteloso, digamos, teniendo en cuenta que Argentina sigue siendo uno de los países de Hispanoamérica, no solo de la región Latinoamérica, con más alto índice de contagios. Pero aún así, es uno de los pocos países en el mundo que está vacunando a su población, aunque vale decir también que para la cantidad total de habitantes que tenemos en la Argentina no hay demasiadas dosis aún, pero bueno, se habrán enterado ustedes que hoy a las 11, a las 23 horas, parte el cuarto vuelo hacia la Federación Rusa a buscar 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V, lo cual, bueno, sigue justamente dando esperanza a muchos argentinos y argentinas que tenemos confianza en la vacuna para poder controlar este virus. Así que, bueno, ante eso yo creo que los cuidados tienen que seguir estando, es decir, los cuidados que ya conocemos, que fueron expuestos tanto por la OMS como la ONU y por el mismo gobierno y Estado argentino, en cuanto a la higiene, el cuidado, el distanciamiento físico y demás, ¿no? Porque el virus sigue estando y, bueno, no queda otra que seguir combatiéndolo, cuidándonos entre todos.
Juan Pablo, si hablamos de la situación económica y social, algo que nos preocupa bastante, más allá también, obviamente, del impacto sanitario de esta pandemia, ¿cómo está la situación económica y social en esa zona de la República Argentina?
Bueno, la verdad que a nivel general, digamos, a nivel general país, en particular en estas regiones de las que estamos hablando, la situación económica sigue muy delicada. No nos olvidemos, Fabián, que el gobierno argentino heredó, lamentablemente, y sin proponérselo, por supuesto, una crisis del gobierno anterior, y a esa crisis se le sumó la pandemia mundial de COVID-19, lo cual hace que justamente las economías se hayan entrado en crisis, y las economías, bueno, regionales, digamos, la crisis se siente en lo más básico, ¿no? No solo a nivel macroeconómico, que eso ya lo sabemos, sino a nivel microeconómico también, digamos, cuando la gente, digo, personas y familias, o no llegan a fin de mes, o les cuesta adquirir, comprar, digo, alimentos, lo más básico, para la subsistencia humana, es ahí donde la crisis se siente, digamos. No nos olvidemos que, bueno, que acá en Argentina la inflación no se detiene y el precio, digamos, de todas las cosas, en particular de los alimentos, sigue subiendo. Y eso es producto de esta crisis económica que está atravesando el país. En particular la región, también vale decir que todo el norte argentino, tanto la región NOA, noroeste, como la región NEA, nordeste, son las regiones más pobres del país. Más allá de las riquezas de cada provincia, comparado con la zona centro, con las provincias de la zona centro y las provincias de la zona sur del país, todo el norte argentino es muy, muy precario materialmente. Entonces eso hace también que en este contexto de crisis se complica aún más.
Juan Pablo, ¿cómo visualizas, por ejemplo, la relación fronteriza que hay con Paraguay, tomando en cuenta que hay cooperación en materia de vacunas contra el COVID-19, ¿cómo ocurrió con Bolivia? ¿La integración regional cumple un papel en ese sentido?
Mirá, como estabas diciendo, Fabián, con Bolivia, claro, hay una cooperación muy estrecha, no solo por los gobiernos que son de un mismo signo político, no solo con el tema de las vacunas, quiero decir, en general hay una cooperación estrecha. Con Paraguay también la hay, de hecho, la Embajada Argentina en Paraguay está trabajando mucho, mucho al respecto, para que justamente las vacunas que vienen para acá también vayan para allá, como ocurrió con Bolivia. Pero también hay que destacar que por cuestiones por ahí de afinidad política, no está ocurriendo así como ocurrió con Bolivia. Yo creo, y esto lo digo como opinión personal, que con Bolivia se dio de una manera más qué sé yo, más fácil o más rápida por una cuestión de afinidad política entre los gobiernos. En ese sentido, creo que los gobiernos de Argentina y de Paraguay no son tan afines políticamente, más allá de la amistad que haya entre el presidente argentino y el presidente de Paraguay, como ocurre con los gobiernos de Argentina y Bolivia. Aún así, como te decía, la Embajada Argentina Paraguay está trabajando de una manera, digamos, muy, muy dura para que justamente puedan las vacunas ir para allá también. Eso es algo que se está hablando, de hecho en Cancillería se está tratando ese tema, digamos. Más allá de las diferencias políticas entre un gobierno y otro, entre el gobierno argentino y el paraguayo, está la idea de que en este cuarto vuelo hacia la Federación Rusa, una cierta cantidad de dosis vayan a Paraguay, lo cual no está decidido, esto se está hablando, se espera que así sea, digamos, para justamente cooperar con el país hermano.
Este año, además, Argentina tendrá elecciones legislativas, a pesar que se está debatiendo si se va a cumplir o no con la fecha, en ese caso, Juan Pablo. ¿Cuál es el panorama que ves respecto a esta elección?
Y bueno, fíjate que acá en Argentina, hablando de este tema, Fabián, se está hablando de la posibilidad de, por este año, subrayo, se eliminen las PASO, que son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las que habilitan a los candidatos y candidatas a participar en las elecciones generales, por una sencilla razón. La pandemia está significando abundantes gastos al Estado Nacional para justamente combatir el virus, y una manera de ahorrar y destinar esos fondos para seguir combatiendo la pandemia es por este año eliminando las PASO, las primarias. Entonces, en ese sentido, si se llega a lograr esto, habría solamente elecciones generales en octubre. Viste que Argentina es el único país de la región, Latinoamérica Caribe, que tiene elecciones de medio término, como le llamamos acá, que son cada 2 años. Cada 4 años, sí, por supuesto hay elecciones, además de legislativa y ejecutiva, pero también cada 2 años, por ejemplo este año, tenemos elecciones de medio término, donde se renuevan las bancas de la Cámara Baja de Diputados y la Cámara Alta de Senadores. En este sentido, digo, es muy probable que por este año, como decía, se eliminen las primarias, lo cual, desde mi punto de vista, y esto lo digo a modo de opinión política personal, es conveniente que así sea, porque justamente al Estado Nacional le demanda demasiado gasto económico y financiero sostener, digamos, las elecciones. Así que una manera de ahorrar es, como te decía, eliminando coyunturalmente por este año las elecciones primarias.
O sea que por ahí viene la eventual decisión del gobierno.
Exactamente, sí, así es.
¿Y esto está acordado con la oposición también?
Y mirá, por el momento se está dialogando, se está negociando. Bueno, un sector de la oposición no está de acuerdo, lo que a mí me da que pensar que no están de acuerdo por el mero hecho de oponerse sin ninguna razón suficiente, sin ningún sustento, como lo vienen haciendo, ¿no? No olvidemos de que asumió este gobierno nacional, la oposición es más lo que se pone por oponerse que por otra razón, lo cual hace de la oposición, digamos, una oposición muy, de muy poco seria o nada seria. Así que en ese sentido, digo, hay voces, digamos, que circulan, voces de, digo, opositoras, que circulan en medios de comunicación y en redes sociales acá en Argentina, que se oponen a la eliminación de las PASO. Cuando antes estaban de acuerdo con eliminar las PASO porque implicaban un gran gasto para el Estado Nacional, y ahora, sin embargo, se oponen a esto. O sea, digo, ¿cuál es el argumento? Y que le quita participación democrática a otros partidos, que restringe la participación democrática, digamos, lo cual no me parece serio, Fabián, porque hasta el año pasado, no solo durante el gobierno de Cristina Kirchner, sino también durante el gobierno de Mauricio Macri, hacían lobby político para eliminar las PASO, por esto que te decía, con el argumento de que generan un gran gasto para el Estado Nacional, que podría ser direccionado en otras cosas. Sin embargo, ahora, cuando se propone, desde el oficialismo se propone eliminar por este año, para ahorrar justamente, para que no signifiquen tanto gasto para el Estado Nacional, cierta oposición se opone. La verdad que, bueno, eso da cuenta, como te decía, de lo poco o nada seria que es la oposición acá en Argentina.
¿Y eso tiene que ver con alguna preocupación que puedan tener por el resultado electoral? ¿Cómo le iría al gobierno de Alberto Fernández en una PASO?
Y, a ver, en este contexto en el que estamos está complicado por la crisis económica, como estábamos hablando. En este sentido, la imagen del gobierno de Alberto cayó en los últimos meses, pasó de 9 puntos a hoy en día está en 6 más o menos, 5 y pico, entre 5 y 6, tuvo una caída significativa, pero no solo, a ver, acá lo que agravó la situación fue, digamos, la suba del precio de todas las cosas en general, y en particular del combustible y de los alimentos. Eso hizo que, bueno, que baje la imagen positiva del gobierno. En ese sentido, El gobierno, bueno, podemos decir que está un poco complicado para ganar las elecciones. De todos modos, no hay que apurarse ni hay que hacer futurología, ya que estamos recién en febrero, y bueno, las elecciones, si se llegan a eliminar las PASO, serían en octubre recién, ¿viste? Lo cual hay tiempo todavía para revertir el gobierno, digo, para revertir algunas medidas y situaciones que justamente van en detrimento del pueblo argentino.
Desde Argentina, Juan Pablo de María, gracias por tu análisis.
Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de GPS.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
África Americanos es una revisión y selección de imágenes históricas sobre las realidades afrodescendientes y la presencia africana en los países de la región. El área geográfica del proyecto abarca toda América Latina, poniendo especial interés en los países con mayor población afrodescendiente y aquellos donde se han sufrido los procesos de menor visibilidad. La muestra se puede recorrer en el Centro de Fotografía de Montevideo, pero vamos a conocer más con la curadora de la institución, Victoria Ismach. Bienvenida, Victoria, a GPS. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta muestra y en qué consiste?
Muchas gracias por el contacto. Bueno, primero contarles que la exposición África Americanos, teníamos prevista inaugurarla el 12 de diciembre del 2020, y bueno, a partir del contexto sanitario tuvimos que replanificarla, y finalmente la pudimos inaugurar este viernes pasado, y ocupa los 4 pisos de nuestra sede, en 18 de julio y Convención, y en el momento de la inauguración decidimos hacer un evento público vía Zoom, en el que pudimos compartir la exposición a partir de un recorrido en 3D, para mostrar y compartir todas las salas en vivo, mientras el curador realizó una visita comentada contando cada uno de los proyectos y de los trabajos que se exhiben. Este proyecto África Americanos, que es un proyecto de investigación, de producción y exposición, se viene desarrollando desde hace un tiempo y tuvo su primera inauguración en 2018 en el Centro de la Imagen de México, que es con quien coorganizamos esta exposición en el Centro de Fotografía. Para esta exposición nosotros, junto con el curador, hicimos una selección de 12 de los proyectos que estuvieron en el Centro de la Imagen de México, a los cuales se sumaron 7 nuevos proyectos que fueron desarrollados con el apoyo de AECID, que es el Centro de Formación de la Cooperación Española. Y estos 7 proyectos que se incorporaron representan al Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y también se sumaron proyectos de Paraguay, de Ecuador, de Costa Rica y de Colombia. También comentarles que la muestra consiste en un recorrido visual que de alguna manera genera un mapa de la diáspora africana en América Latina y en el Caribe, y el material es de producción contemporánea de fotógrafos y fotógrafos actuales, pero también hay mucho material de archivo de distintas instituciones de Latinoamérica.
¿Cómo se llegó a ese material? ¿Cómo se realizó esa investigación y quién la realizó?
Como te contaba, este es un proyecto más extenso que involucra la investigación, por un lado, la producción de fotografías, por otro, y la exposición. Y es un proyecto que realiza Claudí Carreras, que es el curador, es un catalán, que viene desarrollando este proyecto ya desde hace un tiempo, y que, bueno, y que finalmente pudimos traer al Centro de Fotografía este año. Nosotros estuvimos trabajando con él prácticamente un año para la realización de esta exposición. Y además, la exposición está acompañada de un programa de actividades educativas asociadas que van a estar sucediendo a partir de febrero y a lo largo del tiempo en que esté la exposición disponible, que es hasta el 28 de agosto.
¿Cómo está dispuesta la muestra? ¿Cómo se accede a ella y qué cosas se van a ver? Digamos, ¿de qué manera está dispuesta la muestra?
Por un lado, contarles que por ahora la muestra se puede visitar de forma virtual, pueden hacer este recorrido en 3D por cada uno de los pisos y acercarse y ver en detalle los distintos proyectos de los autores y las autoras. Esto se puede hacer a través de la página web del CDF, que es cdf.montevideo.gob.uy. Y bueno, parte de la propuesta expositiva tiene que ver con distribuir estos proyectos y de alguna manera ir representando las distintas zonas del continente. Por ejemplo, en la sala del subsuelo está lo que sería el Cono Sur, y tenemos proyectos de Brasil, de Chile, y está el proyecto de Uruguay, que es de los autores Mayra da Silva y Pablo Alvarenga, con su proyecto Afro-Uruguayos. Después, en la planta baja, que sería el acceso al centro de fotografía, tenemos un proyecto que lo desarrollan Cristina de Midel y Bruno Moraes, que ella es española y él es brasilero. En el primer piso está más dedicado a la parte norte del continente y hay proyectos de México, de Panamá, de Colombia, de Costa Rica, de Perú también y de Ecuador. Y en el segundo piso tenemos parte del material del archivo del Instituto Moreira Salles de Brasil. Tenemos también el proyecto de Angélica Das, 280 chivatadas, y también el proyecto de Jorge Panchoaga.
Como mencionabas, esta cooperación se hace con México. ¿Trabajan en cooperación, en coordinación con otros centros de fotografía de la región? ¿Hay planes en ese sentido?
Bueno, esta muestra se viene trabajando desde hace un tiempo y el Centro de Fotografía de México es una institución referente en el ámbito cultural y abocado especialmente, perdón, el Centro de la Imagen de México, abocado a la fotografía, son como hermanos o primos en términos institucionales y de intereses y de desarrollo cultural. Y actualmente lo que existe es un espacio virtual que se llama Red La Foto, que justamente lo que busca es poder nuclear, vincular y articular a las distintas instituciones, colectivos y personas en Latinoamérica que trabajen desde la fotografía y con la fotografía en sus distintas etapas, en producción, en difusión, en exhibición, y bueno, y de alguna manera poder fortalecer esos vínculos de trabajo en la región.
¿Qué otros planes nos podés comentar, Victoria, que tenga el Centro de Fotografía para este 2021 tan especial, ¿no? Vinculado a la pandemia y bueno, y las medidas que hay que tomar, tanto para exponer como para recibir público, ¿qué planes tienen?
Sí, bueno, por un lado, esto, que si bien es un momento de muchas incertidumbres a nivel local, pero también a nivel global, también es un momento en el que aparecen oportunidades. Para nosotros poder haber hecho esta inauguración de forma virtual, fue un desafío, lo habíamos hecho anteriormente, fue un formato nuevo y realmente fue un éxito porque nada, logramos compartir esta exposición, este contenido con muchísimas personas de la región y del mundo. Y también en este momento creo que está bueno compartir que si bien las salas del CF están cerradas, nosotros desde el CF gestionamos 10 fotogalerías en la ciudad de Montevideo que se pueden seguir visitando. Por supuesto que tomando todas las precauciones necesarias y vigentes del protocolo sanitario, pero que hay 10 espacios expositivos para poder seguir compartiendo y proponiendo temas de reflexión a partir de la fotografía.
Victoria Ismael, del Centro de Fotografía de Montevideo, te agradezco mucho este contacto.
Muchas gracias a ti.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro análisis sobre las perspectivas para la gobernanza internacional en tiempos de una globalización sumida en la incertidumbre, durante la columna de hoy volveremos a centrarnos en los aspectos característicos del G20, a los efectos de analizar más adelante las perspectivas de este grupo de países en el marco del sistema internacional de la pospandemia. En este sentido, retornando a algunos aspectos clave de sus primeros años, a partir de la crisis financiera del 2008, las reuniones anuales del grupo asumen un carácter de representación de jefe de Estado, adquiriendo así mayor relevancia geopolítica, en tanto emergen actores con mayor poder relativo en la economía global y, en particular, aquellos países representados en el grupo de los BRICS, que, como vimos, está representado por Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Al respecto, resulta elocuente advertir dos aspectos significativos. En primer término, la caída de la proporción del PBI de los países del G7 en términos globales, los cuales representaban un 72% y un 53% en los años 2000 y 2011 respectivamente, así como el fuerte ascenso de China y el crecimiento del comercio entre los países del sur global. Estos aspectos implican una mayor complejidad en la coordinación multilateral tras la emergencia de una estructura multipolar y, sobre todo, advierten la necesidad de adaptar las instituciones financieras surgidas tras los acuerdos de Bretton Woods de manera que reflejen mecanismos de representación y toma de decisiones más adecuados a la distribución actual de poder en el sistema internacional. En este marco, tras décadas de inestabilidad y crisis financieras recurrentes, el G20 aparece desde la cumbre de Washington en 2008 como el actor clave en la configuración de términos más equitativos en la reforma del sistema financiero internacional. Y en este sentido, como afirma el autor argentino Samuel Lichtenstein, oficiando el G20 como el principal ámbito de cooperación económica internacional, mediante la participación de las potencias más significativas en todos los continentes, el grupo pretende fortalecer los sistemas financieros y lograr así un crecimiento mundial fuerte, sostenible y equilibrado. Asimismo, a partir del aumento de la representación de los países emergentes en el FMI en un 5%, así como un 3% en el Banco Mundial, se podría advertir que como foro de articulación política, el grupo ha dado posibilidades de mayor participación para el planteamiento de inquietudes provenientes del sur global. Por su parte, dado el actual estado de incertidumbre de un sistema internacional signado por las tensiones geopolíticas y las guerras comerciales, la emergencia de gobiernos de carácter nacionalista, reacios a realizar concesiones en el plano multilateral y la falta de cohesión e iniciativa por parte de los newcomers, que son los países emergentes en el plano del G20, la dinámica política del grupo ha mostrado limitaciones para una reforma efectiva. Asimismo, han habido escasas concesiones por parte de los actores tradicionales en la distribución de poder en los procesos decisorios de las instituciones financieras internacionales. Y un ejemplo de ello es que todavía Estados Unidos mantiene su poder de veto en el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, resulta elocuente lo mencionado por el economista Robert Wade en relación a la poca pérdida de poder del G7. En tanto que dicho grupo de países observó al G20 desde sus comienzos como una manera de mantener su influencia en un organismo multilateral ampliado. Más adelante continuaremos hablando de este organismo, así como de las perspectivas políticas del sistema internacional de cara a los próximos años.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.